Santo de nuestro Dios. Y en esta hora quiero hablar de un tema que lo hemos visto en diferente forma, diferente manera, pero quiero llevarlo en algo un poquito diferente en esta preciosa hora. Y vamos a ver cómo Dios habla a nuestras vidas. Y el tema que le puse es el último esclavo. El último esclavo, vive el Señor. Y fíjense, esclavo es una persona que carece de libertad, ¿ok? Un esclavo es una persona que no tiene libertad, vive el Señor, porque está bajo el dominio de otra persona, o sometido, vive el Señor, rigurosamente, fuertemente, a un deber, a una pasión, a un vicio que lo priva de la libertad. ¿Lo vio? Entonces, no necesariamente una persona puede esclavizar a otra persona en ese sentido, sino que también los vicios, las pasiones, nos roban la libertad, vive el Señor, y nos esclaviza. ¿Ok? Y ese, yo quiero hablar y traerle un ejemplo de estas cosas, vive el Señor, para llevarlo al centro en sí de este mensaje. El último esclavo, vive el Señor. Aleluya. Y fíjense, bíblicamente, la primera vez que se menciona en la Biblia, en la Escritura, de un esclavo, lo tenemos con el patriarca Abraham. Si me acompañan a Génesis, vive el Señor. Génesis capítulo 15. Vayan conmigo un ratito. Génesis capítulo 15, y es ahí donde se hace por primera vez la mención de un esclavo. Génesis capítulo 15. Aleluya. Verso 35. Dios es bueno. Génesis capítulo 15. Aleluya. Déjeme ver que apunté la... Ajá, lo tengo. Verso 1. 15, verso 1. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón, sé sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseno. Y dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole o semilla. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y esta es la primera vez que se hace se menciona de un esclavo. Aunque antes de este pasaje ya han habido esclavos en el tiempo de la raza humana, ya han existido esclavos, pero por primera vez se menciona bíblicamente en este pasaje. No significa que Eliezer haya sido el primer esclavo. ¿Me explico? Ya han habido esclavos antes de Eliezer, vive el Señor, pero se menciona por primera vez. Y acuérdense que Abraham cuidó de sus sirvientes muy bien. Abraham fue muy generoso, vive el Señor, para con aquellos que estaban al servicio de él. Vive el Dios, aleluya, porque Abraham servía a Dios, y aquel que sirve a Dios, Dios le cambia el corazón para con la relación de su prójimo. Eso es lo que hace Dios en la vida de toda persona. Vive Dios, aleluya. Es imposible que alguien esté cerca de Dios y tenga el corazón endurecido. Vive el Señor. Dios ablanda el corazón cuando nosotros o una persona se acerca a Dios. Vive Dios, aleluya. Es el resultado de estar cerca de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y como Dios sabe y ama al ser humano desde Adán hasta nuestros días, vive Dios, aleluya, Él procuró que su pueblo, el Israel, en aquella época fuese sensible a los esclavos que pudiesen tener dentro del reino de Israel. Mire, vámonos a Éxodo, Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, búsquelo por favor. Santo nuestro Dios. Quiero llevarlos acerca de estos pasajes bíblicos para llevarlos e introducirlo al último esclavo. Vive el Señor. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 21. Dice, estas son las leyes que le pondrás. Si comprares siervo hebreo, acuérdense que está hablando de comprar, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, gratis, de embalde. Si entró solo, solo saldrá. Y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiese dado mujer, ella y ella le diere hijos o hijas, la mujer o sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Vive el Señor. Verso 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o a un poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Vive el Señor. Aleluya. Verso 7, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradara a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que sea rescatada y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Vive Dios. El punto es que Dios ha puesto leyes. Y estas leyes son leyes justas en aquella época. Acuérdense que estamos hablando de cerca de 3.500 años atrás. Cerca de 3.500 años. ¿Se imagina? Las demás naciones tenían esclavos y los esclavos de las demás naciones no tenían misericordia por sus esclavos. Ellos los explotaban hasta que reventaban, hasta que morían. Entonces, Dios, viendo todas estas características que había en aquella época, a su pueblo le dice, no será así. ¿Por qué? Porque tú fuiste esclavo en Egipto y a tu prójimo que fuese tu esclavo, lo tratarás con decencia, lo tratarás con honra. Vive el Señor. ¿Por qué? Porque cada vida, vive el Señor, merece respeto. Porque fuimos hechos conforme a la imagen de Dios. Aleluya. Y esa es la imagen que Dios quiere preservar, vive Dios, aleluya. Y acuérdense que hablando en aquella época, una persona podía ser esclavo por diferentes razones. Una de ellas, cuando una nación invadía a otra nación, ellos podían llevarse a las personas y esas personas eran sus esclavos. Otras razones es que si una persona debía algo, podía irse por ese dinero y trabajar, vivir para esa persona a quien le debía de ese dinero y ser su esclavo. Había muchas formas de que una persona pudiese ser esclavo de alguien. Vive el Señor. Aleluya. Pero Dios siempre ha querido que aquellos que le sirven a Él, aquellos que llevan su nombre, vive Dios, aleluya, pongan ese nombre en alto y reflejen la misericordia que Dios refleja con aquella persona. Aleluya, con el trato con su semejante. No importa si es su esclavo, no importa si es su sirviente, viva el Señor. La Biblia habla de todas estas características de aquella persona que está en mando, que tiene un rango, que tiene una posición, vive Dios, aleluya, que no se enseñoree de las personas. Es más, fíjense, en aquella época, si una persona de bajos recursos rentaba sus prendas de vestir, Dios le decía a aquel que le compraba o le daba dinero por esa prenda, le decía que antes de que el sol cayese, le regresase esa prenda. Aleluya. Porque Dios tiene cuidado de su criatura, mis hermanos. Dios nos ama tanto, vive el Dios, aleluya, que para Él es bien importante el cuidado nuestro, de cómo nos tratamos, cómo se trata entre nuestros semejantes. Vive el Señor, aleluya. Santo es nuestro Dios. Y muchas veces nosotros pasamos por alto todas estas cosas. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Ok, mire. En este pasaje de Éxodo, vemos cuando un amo era generoso con sus empleados, con su sirviente, con su esclavo. Vive Dios, aleluya. Entonces, el esclavo podía decidir servirle de por vida a su amo. Y cuánto más cuando nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. ¿Ah? Bíblicamente fuimos comprados por precio de sangre. Y si fuimos comprados, entonces somos hechos esclavos de aquel que nos compró. Pero Dios nos da la libertad. Fíjense lo grandioso que es nuestro Dios. Nos liberta de la esclavitud del pecado y a la misma vez nos da la libertad de escoger. Vive Dios, aleluya. ¿Ah? Entonces, es por gratitud. Y esto yo siempre se lo he dicho. A Dios se le sirve por amor, no por compromiso. ¿Ah? A Dios se le busca por amor, no por los panes ni los peces. Vive Dios, aleluya. A Dios se le busca porque Él es grande, Él es misericordioso. Vive el Señor, aleluya. No por miedo al infierno. Aleluya. Porque el que sirve a Dios por temor, tarde que temprano, le va a fallar al Señor. El que le sirve por amor es diferente, porque las cosas que Dios dice, Él dice, yo lo voy a hacer, mi Dios. Yo voy a servirte. Todo lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Solo dame la fuerza para poder hacer tu voluntad. Aleluya. Por eso vemos muchas personas que pasan por la iglesia, por así decirlo, entran, se convierten, pero pasa el tiempo y ya no lo vemos, no sabemos de ellos. Porque las pasiones que están en ellos son los que los llevan cautivo. ¿Ah? Vive el Señor. Aleluya. Y el siervo no tenía ni opinión con su amo. No podía decir sus opiniones. Vive Dios. Mire, vámonos a Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vamos avanzando para ir al punto de este mensaje. Lucas capítulo 17. Verso 7. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. A los que nos ven a través de las redes sociales, vive Dios, aleluya. Si tienen alguna petición, pueden escribirnos y al final estaremos orando por ello. Vive el Señor. ¿Lo tienen? Oye lo que dice el verso 7. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Eso era lo que pasaba en aquella entonces. Cuando alguien tenía un criado, un siervo, vive Dios, aleluya, la prioridad siempre era el amo. La prioridad siempre era el amo. Lo que el amo dijera, vive Dios, aleluya, el siervo tenía que hacerlo. Vive el Señor. Verso 9, ¿acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y Jesús mismo es el que está hablando. ¿Ah? Jesús mismo es el que está hablando. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debimos de haber hecho, hicimos. Aleluya. Y esto me encanta, vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús deja en claro, todos aquellos que le sirven a Él, que no se engrandezcan. Porque, mire, todas las cosas que Dios le da a su siervo, los que tienen una posición para enseñar, para predicar, para instruir, para cantar, vive Dios, aleluya, es Dios quien le da ese regalo. ¿Ah? Es Dios quien se lo da para que esa persona lo administre a su pueblo. Aleluya. Viva el Señor. Y por eso Jesús dice, viva Dios, aleluya, en esta parábola. No creo que el amo le diga al siervo, gracias por lo que has hecho. Viva Dios, aleluya. Así mismo ustedes, cuando hagan algo, viva el Dios, aleluya, viva el Señor, no se engrandezcan. ¿Por qué? Porque la gloria es de Él, viva el Señor. Y nosotros somos vasijas en las manos del alfarero, viva Dios, aleluya. Para servir a su pueblo. En los ojos de nuestro Dios, el pueblo es más grande que el que sirve, viva Dios, aleluya. Y Dios nos prepara, Dios nos capacita, viva el Señor. Muchas veces las personas que están al frente toman una honra que no es de ellos, viva el Señor. Es más, hay momentos en que la congregación es la que comete ese pecado de engrandecer al hombre. Aleluya. Viva el Señor. Yo siempre les voy a hablar y siempre les voy a enseñar, vive Dios, que el que merece la gloria y la honra es nuestro Dios. Aleluya. Vive el Señor. Recuerden esto. No importa si el que viene resucita un muerto. No es la persona, es el Dios el que está obrando a través de esa persona. No importa si hace caminar un paralítico, no es Él, es el poder de Dios obrando en Él. Aleluya. Santo nuestro Dios. Por eso todos nosotros somos hermanos. Y Jesús dice, el que quiera ser grande tiene que ser su siervo, su servidor. ¿Ah? Vive el Señor. ¿Se acuerdan? Creo que fue Juan y su hermano. A los hijos de Zebedeo que dijeron, Señor, cuando vengas en tu reino queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. ¿Ah? Y Jesús le dice, en las naciones, eso es allá, los gentiles, vive el Señor, buscan su propio bienestar, pero aquí en el reino de Dios es diferente, vive el Señor, es diferente y tenemos que ver y aprender estas cosas, mis hermanos. Aquí las cosas son diferentes. Vive el Señor. Es el Espíritu de Dios quien capacita, quien enseña, quien instruye. Por eso a mí me da coraje cuando escucho personas que están cobrando por cantar, por predicar. Mire, creo que fue no estoy seguro de la fecha, posiblemente alguno de ustedes escuchó la noticia. Benny Hinn llegó, creo que a África, me parece. Y le habían dado una tarifa de millones de dólares por predicar. Oigan bien. Y eso está en las noticias. Cuando llega el estadio, el lugar donde tenían que reunirse, no se llenó como debería. Y él enojado dice, hemos perdido millones de dólares. ¿Ah? Porque la ambición de ellos es el dinero. No le importan las vidas, no le importan las almas, más no le importa la presencia del Señor. Lo que el amo de ellos es el dinero. Vive el Señor. Y así hay muchos predicadores, hermanos, muchos. Por eso es mejor ser humilde, sencillo y cargar la presencia del Señor, aleluya, que cuando abre la boca, viva el Señor, el pueblo es edificado. ¿Ah? Salir lleno de la presencia del Señor, salir contento porque Dios nos habló con una persona sencilla, con una mujer sencilla, viva el Señor, que no tiene universidades, pero tiene presencia de Dios en ella. Santo. ¿Ah? Porque es más necesaria la presencia de Dios que el nombre engrandecido de una persona. Porque lo que engrandece es la gloria de Dios, la shaquina de Dios, vive el Señor, edificando el pueblo de Dios. Aleluya. Es lo más grandioso que hay, mis hermanos. Ser un siervo del Señor. que aunque no seamos famosos en la tierra, pero nuestro nombre es famoso en el cielo. Nuestro nombre, vive Dios, aleluya, es grande allá entre los ángeles, vive el Señor. Aunque aquí en la tierra nadie nos reconozca, vive Dios, aleluya, pero allá somos grandes, nuestro nombre es mencionado. Eso es lo más grandioso. ¿Por qué? Porque nos mantenemos humildes. Aleluya. Santo nuestro Dios. Por eso Jesús habla en esta parábola del deber del siervo. El deber del siervo. Vive el Señor. Para que nadie se engrandezca. Nadie se haga grande. Vive el Señor. Ok, mire. Mire lo que dice segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. Y esto de lo que estábamos hablando. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice. Pues hablando palabras infladas, estoy en el 18, y vanas, seducen con deseo de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Vive el Señor. Y también en Romanos, vamos a Romanos capítulo 6, que ahí comenzamos, Romanos capítulo 6, para ir entrando al último, el último esclavo. Capítulo 15, Romanos 6, 15. Vamos a estar orando por nuestro hermano Diego Camacho en México, Dios aleluya. Al final de este servicio, vive el Señor. Ok, ¿lo tienen? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabes que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina, de enseñanza, a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Y esto, con lo que leímos en Pedro, van de la mano. ¿Por qué? Porque el que es vencido por alguien es hecho esclavo de esa persona, o de ese ser, o de ese sentimiento. Aleluya. Mire, acuérdense que este cuerpo tan hermoso que usted y yo tenemos es adicto, es adictivo, es adictivo, mis hermanos. Mire, saben que hay personas que no pueden dejar de tomar las bebidas energéticas. Si dejan de tomar, siente que su cuerpo lo necesita porque ya se lo está pidiendo. Hay personas que no pueden dejar de ver las novelas. Porque sienten que si pierden un episodio, sienten que algo les hace falta. Aunque usted no lo crea. Hay personas que no pueden dejar de ver pornografía. Tienen una hora, un momento que ellos ya su cuerpo le pide. Hay personas creyentes que no pueden dejar de fumar, no pueden dejar de beber. Acuérdense lo que dice Pablo y lo que dice Pedro. El que es vencido por alguien es hecho esclavo de aquel que lo vence. Sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida. Oh, entonces la justicia te encadena, sí. Sí. Porque mire, así como el pecado a la carne le gusta, aquellos que buscan del Señor y se enamoran del Señor, vive Dios, aleluya, su alma, su deseo están conectados con el Señor, y es un placer estar en los caminos del Señor, es una delicia escuchar la palabra del Señor, es un gozo y regocijo alabar a aquel que le libertó de la esclavitud del pecado. Así como la carne se satisface en el pecado, también cuando somos libertados de esa esclavitud, vive el Señor, nos regocijamos en el Espíritu, en el Señor. Aleluya. A Juan capítulo 8 dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre. Y dice que es el hijo el que queda en la casa, no el esclavo. El que hereda es el familiar del del que hereda. El esclavo nunca va a heredar nada, nunca. Por eso en el pasaje que comenzamos con Abraham, el primer esclavo, vive el Señor, Abraham estaba preocupado. Y decía, le dice a Dios, el que va a ser heredero de mis posiciones es este esclavo nacido en mi casa. Vive el Señor. Y Dios le dice, no es así. Un esclavo no puede ser señor. Porque está al servicio de alguien. ¿Lo están viendo? Un esclavo está al servicio de alguien. ¿Y sabe lo triste que es? Es que cuando nos acostumbramos, nuestra mente no cambia cuando viene el Señor. Cuando viene un libertador, nuestra mente no cambia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Mire, en los años, en mi país, en los años de la libertad española, cuando llegaron los caciques, los hacendados en México, en el año del presidente Lázaro Cárdenas, hace mucho tiempo atrás, se comenzaron la repartición de tierra. Oigan bien, aquella generación que estaban trabajando para los hacendados, ¿sabe lo que dijeron esa generación? No podemos, porque ¿quién va a ser nuestro patrón? Y sabe que hubo mucho pueblo que se opuso a la repartición de tierra, porque cuando están acostumbrados a una esclavitud, se les es difícil el cambio de estatus. No es imposible, pero se lo es difícil, porque ellos piensan, vamos al trabajo, nuestro patrón nos paga el dinero y ahí comemos. Su mente no va más allá de labrar la propia tierra y que la propia tierra les sirva a ellos. Vive el Señor. Mire, un león, un elefante, un animal que está atado por mucho tiempo, vive el Señor, lo pueden dejar libre. O un hilito, un hilo. En su mente están esclavizados con la misma cadena que los esclavizaron al principio. Por eso, vive Dios, aleluya, Pablo se encarga de escribir mucha referente a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque aquí puede suceder dos cosas. Una de ellas, vive Dios, aleluya, es en nuestra mente seguir como esclavos, y la segunda, irnos al otro extremo, que es el libertinaje. Hoy tengo libertad y se van al libertinaje, y eso también es malo. Vive el Señor, santo nuestro Dios. Por eso, vive Dios, aleluya, en estos pasajes a Pablo le escribe y le dice, el que es libertado, vive Dios, aleluya, el que recibe la libertad es hecho esclavo de aquel que lo libertó. Ahora, mire, para ir avanzando, que sabe usted que aunque nosotros, escúcheme bien, aunque nosotros fuimos libertados del pecado, todavía estamos atados. ¿Todavía vivimos como esclavos? Porque, mire, déjeme a ver cómo me explico para que nos entendamos. Mire, todavía hay alguien que necesita ser libertado. Y ese esclavo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos limita. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Aleluya. Déjeme. Romanos capítulo 7. Oiga lo que dice el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijese, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vive el Señor. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Ok, verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Mire, ¿qué es un esclavo? Dijimos al principio, aquel que está al servicio de alguien. Y un esclavo no tiene libertad para hacer lo que quiere. Tu cuerpo y mi cuerpo, nuestro cuerpo, está limitado. Mire, no importa los años que llevemos el evangelio. Hay hermanitos que tienen ya artritis, que tienen diabetes, que tienen colesterol. ¿Ah? Quieren ser libres de eso, pero no pueden. Hoy con el frío, salimos al frío y ya nos duelen los huesos. Y sabe usted que hubo un hombre que tuvo esas limitaciones y fue nuestro Señor Jesús. Hasta después que murió y resucitó con un cuerpo glorificado, donde el cuerpo carnal que tenía antes no podía esclavizarlo ahora. Ahora tiene un cuerpo mejor, vive Dios, aleluya, que podía traspasar las paredes. Un cuerpo donde no puede cansarse. En Romanos capítulos 15 dice que estuvo visitando cerca de 500 hermanos a la misma vez. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, vive Dios, aleluya, que tenía antes, fue sepultado, vive el Señor, para resucitar en un cuerpo nuevo que no tiene limitaciones. ¡Aleluya! Y es ese cuerpo lo que nos está esperando, vive el Dios, aleluya. Un cuerpo glorificado, vive el Señor, donde la carne y la sangre no pueden heredar el reino del Señor. Vive el Señor, aleluya. ¿Ven? Mire, 1 Corintios capítulo 15, vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Santo es nuestro Dios. ¿Lo tienen? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ah? Mátalo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Vive el Señor, porque cada uno en su debido orden, Cristo, después las primicias, luego los que son hechos, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entre el reino de Dios, entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se excluye, no se incluye aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero vemos, pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Este pasaje nos está hablando de esa libertad que futura para los que están vivos. Para los que estamos vivos. Por eso Pablo a los Corintios le escribe y dice, aunque este cuerpo se va desgastando, en el Señor tenemos uno que día a día se va renovando. Y ese cuerpo no va a tener las limitaciones que tiene hoy el de usted y el mío. Es un cuerpo glorificado, vive el Señor, donde el cuerpo carnal, vive Dios, que tiene autoridad ahora en usted y en mí, en aquel entonces no va a tener autoridad en nuestras vidas, porque seremos como los ángeles del Señor. Un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Es más, dice la Biblia que lo vamos a ver cara a cara, porque la limitación del cuerpo no nos va a atar. Aleluya, y veremos a Dios en su gloria, en su majestad, vive el Señor, aleluya. Es ese día que esperamos, hasta que este cuerpo sea deshecho, vive Dios, aleluya, y tengamos un cuerpo nuevo, vive Dios, aleluya. Verso 40. Verso 39. Pero no toda la carne es la misma carne, sino que hay carnes en la, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de la bestia, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, pero una es la gloria de los celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. ¿Ah? Por eso tenemos que bañarnos todos los días. Porque nuestro cuerpo, no importa si sea Miss Universo, no importa si sea Brad Pitt, no importa, el cuerpo huele. ¿Ah? No importa si al hombre no le duela ni una muela. Tenemos que bañarnos todos los días, asearnos todos los días, pero en este cuerpo glorificado es diferente. ¿Ah? No vamos a tener limitaciones, no nos vamos a acordar de la artritis, ni de las úlceras, ni nada de esto, viva el Señor. Por eso tenemos que ser pacientes y ser fieles hasta la muerte, viva el Señor, y Él nos dará la corona de vida. ¿Ah? No es el que comienza, es el que termina, viva el Señor. No es que llevemos 20 años en el Evangelio, es terminar, viva el Señor, por amor a aquel que nos llamó. quiere ver a tu Dios, terminemos la carrera. Vive el Señor. Saben que hay pastores, vive Dios, aleluya, que hoy están en una barra, ministro, evangelista, misionero, maestro, maestras, que están gozando de lo terrenal. En el tiempo de Pablo pasó lo mismo. Pablo le dice a Timoteo, sabes que Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica, me parece. No le se ha tomado en cuenta, dice Pablo. Vive el Señor. Y en Ezequiel capítulo 18, te lo habla específicamente. No quiero la muerte del que muere, del impío, dice el Señor. ¿Sabe lo que dice? Léalo en casa. Ezequiel capítulo 18, léalo en casa. Todo el capítulo. Y él dice, no importa si han vivido 20, 30 años y al final de su vida se desvía, por lo que vivió no significa que va a ganar su vida, sino que la va a perder. Por eso muchos piensan que a Salomón se perdió, porque bíblicamente al final de su vida se desvió. No hay registro bíblico si él recapacitó al final de su vida. Verso 47. ¿Dónde estamos? Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Donde ese cuerpo que usted tiene, ese cuerpo que lo ata, ese cuerpo que tiene deseos pecaminosos, aleluya, se va a deshacer, se va a quedar, para que salga el grano puro, el grano limpio, el grano resplandeciente que está en usted. Aleluya. Vive el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Así va a ser la transformación a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Yo no sé cómo seré en ese cuerpo que mi Dios me tiene. ¿Se imagina? Es un cuerpo hermoso, le digo porque, mire, no es el mismo, a la misma figura que usted tiene. Le digo por qué, porque cuando Cristo resucita, sus discípulos no lo reconocieron. Sus discípulos no lo reconocieron. Por eso ese cuerpo que usted tiene va a ser glorioso, increíble. Porque este cuerpo está todavía esclavizado, tiene limitaciones. Queremos buscar de Dios, pero nuestro cuerpo dice que no. Queremos leer la Biblia, nuestro cuerpo dice que no. Ahí mismo nos dormimos, cabeceamos. ¿Verdad que sí? Sí. Queremos orar, nos hincamos. Se nos van las palabras, cinco palabras. Dios mío, bendice mi vida, bendice mi casa. Y ahí se nos pone la mente en blanco. No hay nada, no hay palabras que hablar con nuestro Señor. A mí me ha pasado. Este cuerpo todavía tiene limitaciones, vive el Señor. Pero aún en nuestras debilidades, vive el Señor se fortalece en usted y en mí. Pablo dice, cuando yo soy débil, en el Señor me fortalezco. Aleluya. Vive el Señor. En el Señor me fortalezco. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar a ser paciente hasta la venida del Señor. Ser paciente. Y si alguno de nosotros nos adelantamos antes, mire, regocijémonos en el Señor. Porque en el Señor no hay pérdidas. No hay pérdidas. Porque nos reunimos para algún día estar ante la presencia del Señor. Pero si nos adelantamos, vive Dios, aleluya, es mucho mejor, dice Pablo. Pero nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir todavía. Vive el Señor. No todavía. Pero me voy a morir. Y usted también. Aunque Cristo venga, se tiene que morir. Hermano, hermano, vamos a ser transformados. En esa transformación, nos despegamos de este cuerpo carnal, de este cuerpo terrenal. Vive el Señor. Entonces, el último esclavo va a ser libertado de esta corrupción, mis hermanos. El último esclavo. Donde no vamos a usar más lentes. Pienso yo que no se nos va a caer el cabello más. Vive el Señor. Imagínense, ahorita Pablo está gozando, Pedro y todos los apóstoles. El rey David, Moisés, Elías. Están en el lugar que ellos anhelaban estar. Elías que se enojó, rehusó morirse. Y Juan el Bautista dice, no, yo muero. Porque Juan el Bautista lo decapitaron en vez del lugar de Elías, el original. ¿Quién quería matar a Elías? Una mujer. ¿Quién mandó a matar a Juan el Bautista? Una mujer. Y como el Juan eres el segundo Elías, vive el Señor. Donde no vamos a tener miedo, mis hermanos. No vamos a tener temor. Donde nuestras lágrimas van a ser secadas, vive Dios, aleluya. El último esclavo. Pero es necesario llegar, mis hermanos. No nos descuidemos. Es necesario llegar. No es de aquel que comienza, es del que termina, mis hermanos. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Así nos fortalecemos los unos a los otros, mis hermanos. ¿Saben que hay personas que están orando por usted para que se desvíe de los caminos del Señor? Vive el Señor. Por eso en comunidad, mire, las ovejas que se descarrían son presas fáciles de los lobos. Por eso bíblicamente toda oveja necesita un rebaño, porque entre el rebaño se cubren, se cuidan, se protegen y un pastor las vigila. Y esa es predicación para otro día, pero el punto es que no nos descuidemos. No nos descuidemos. Este cuerpo es feo, mis hermanos. En cierta forma, en cierta manera, por así decirlo. Por las limitaciones que tiene. El deseo, el anhelo está allí en tu corazón, en mi corazón. Servir, ser un profeta, predicar, sanar enfermos, resucitar muertos. Todos esos deseos, y estoy más que seguro, en alguno de ustedes está. Y eso es bueno. Vive el Señor. Aleluya. Usted se cae, se quiebra un pie, un hueso. Hay limitaciones. Pero viene un día donde el sonar de la trompeta se va a dar, mis hermanos. Entonces tu cuerpo y mi cuerpo van a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y veremos al Rey de Reyes viniendo en las nubes, en caballo blanco. ¡Aleluya! En ese tiempo nos vamos a reír de la muerte. ¡Oh muerte, dónde está tu aguijón! ¡Oh sepulcro, tu victoria! ¿Por qué? Porque la muerte no obtendrá poder en ti y en mí. ¡Aleluya! Hasta ese día, viva el Señor, vamos a cantar victoria, vive Dios, aleluya. Pero hay que llegar, Vamos a ponernos sobre vuestros pies. Este es el mensaje. El último esclavo, que es nuestro cuerpo. Cristo nos libertó de la atadura del pecado. Vive el Señor. Falta el último, que es tu cuerpo y mi cuerpo, que nos limita, que tiene muchas cosas que están ahí, son buenas, son hermosas, pero a la misma vez nos limita a cada uno de nosotros para poder seguir hacia adelante, hacer las cosas que deseamos hacer. Vive el Señor.